bienvenida en el Diamond Club de Cleveland, que es un club de striptease. Cuando decimos que le han dado la bienvenida es porque han puesto un cartel gigante en la puerta.
Vale.
No es que él haya ido todavía, pero bueno, va a ir seguro. Porque ahora te cuento por qué. Le han puesto un cartel gigante que pone Welcome James Harden to Cleveland. Ya le pasó en Filadelfia, cuando fichó por los Sixers, los clubes de striptease de Filadelfia hicieron lo mismo. Y cuando dejó los Rockets, y por eso te digo que creo que va a ir, un club de striptease de Houston le retiró la camiseta, que esto lo contamos aquí, ¿sabes? La camiseta como en un pabellón.
Sí, la colgaron.
La colgaron en el club de striptease porque, según ellos...
El mejor cliente que habían tenido nunca.
No, se había gastado $1,000,000 en el local.
Madre mía.
A lo largo de su estancia en Houston.
Bueno, escucha, Dennis Rodman, que solamente tiene retirada la camiseta en los Detroit Pistons, no en Chicago, que es muy curioso, tiene retirada la camiseta en una tugurio de striptease de Nueva York.
Sí, es que me encanta. Luis, tú ibas a decir algo de sanciones, ¿no?
Sí, a Paul George le han pillado, bueno, ha violado, digamos, toda la ley antidroga. Él dice que es por un medicamento que ha tomado por su propio pie para combatir la salud mental, que es cierto que todo el mundo está pues muy pendiente de la salud mental, de cuidar ese asunto, pero claro, si está prohibido, está prohibido. Él dice que ha sido muy descuidado, que asume la multa. La multa, Juanma, son 25 partidos sin jugar, pero suspendido de empleo y sueldo.
¡Ostras!
Eso quiere decir que este malentendido, digamos, le va a costar 16 millones de euros.
¡Madre mía!
16 millones de euros porque tiene un sueldo, un salario altísimo. Esto para el jugador de los Sixers. También ha sido sancionado Jackson Hayes por agredir a la mascota de los Washington Wizards. Lo hizo de broma, no es que estuviese enfadado ni nada. O sea,
esto me parece de muy mal gusto.
Sí, salía la mascota y él, para hacer la broma, claro, es un tipo de 2,10 metros, le metió el hombro, lo agarró. ¿Y qué pasa? Que la mascota ahora tiene un esguince cervical y a él le ha caído un partido y $300,000 de multa. Porque claro, que yo empuje a la mascota de broma, pues no supone absolutamente nada. Pero que un tío, un armario de 2,10 metros se lo haga, pues al final es un problema. Sí.
Pani, el Washington Post, ¿ha cerrado la sección de deportes?
Sí, cierra la sección de deportes y la de local en lo que se supone que es la crónica de una muerte anunciada. Ya sabes que el dueño de Amazon, Jeff Bezos, compró la cabecera del Washington Post. Su idea era que una empresa que estaba perdiendo muchísimo dinero no perdiera tanto. Ya no te hablo de ganar dinero. La justificación es que sigue perdiendo mucho dinero, pero la realidad es que Jeff Bezos ha despedido casi a 600 empleados, aparte de cerrar la sección de deportes. Y la idea es que, o la idea que tenemos muchos, compartida con amigos de Estados Unidos que están en el mundo del periodismo, es que Jeff Bezos está cada vez más cerca de la ideología de Donald Trump y quiere convertir el que otrora fue un buque insignia de la libertad periodística y del periodismo liberal, con el famoso Watergate y nada menos que 75 o 76 premios Pulitzer, que se dice 76 premios Pulitzer, pues imagínate, ¿no? Ahora estamos asistiendo a la muerte de un icono del periodismo liberal.
Tremendo.
Flipa con esto, Juanma, que ha habido una periodista del Washington Post que está en la guerra de Ucrania y se ha enterado en medio de zona de guerra que la han despedido. Es que es increíble. Lizzie Johnson lo ha puesto en Twitter. Estoy en zona de guerra. Además que está leyendo su timeline y está contando que llevo días sin luz, sin agua, durmiendo en el coche. Escribo las crónicas con lápiz porque la tinta se congela, no sé qué. Y la han despedido estando en zona de guerra. Es
acojonante. Parra, dime rápida la lista de los tenistas que más dinero han ganado.
Esto
en premios. Pero ¿cuándo? ¿En la historia? ¿En el año pasado?
Sí,
¿cuándo?
En la historia. En la historia. Viene a colación porque Alcaraz acaba de ganar el Open de Australia. Los tres primeros son evidentes: Djokovic, Nadal y Federer.
Vale.
La cuarta es Serena, que me parece llamativo. El que más, Djokovic, con 192 kilos. La cuarta es Serena, como decía, pero Alcaraz ya está sexto. Sexto en el histórico, por detrás de Murray, con 62,8 millones en premios. Está a menos de 2 millones de Murray, que se lo va a cargar este año. Sinner, por ejemplo, tiene 58 millones, está octavo, casi 5 millones menos que Alcaraz, con un año menos. Y cierra la lista en la décima posición, Arina Sabalenka, que también es llamativo. Hay dos mujeres en el top 10.
Gracias, Americans. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Un abrazo a todos.
Que disfrutéis. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo con Joseba y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con toda la jornada. Y el domingo, tertulión y luego Super Bowl. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches. Después del partidazo nos toca a nosotros, a los ponedores de calles. Bienvenidos a este programa de radio. Aquí estamos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y fíjate, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Faltan unas cuantas horas para que demos la del pulpo a Carlos Herrera. Ya sabes que en ese momento es cuando damos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas desde ahora mismo que ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno lo hace, pues oye, defendiendo su actividad. Unos intentando coger el sueño y otros velando por la seguridad de todos los españoles. Y esta noche precisamente nuestro temazo después del partidazo va de sacar el paraguas, de que nos pongamos el chubasquero y de las botas de agua. Lo digo más que nada porque en realidad lo tenemos todo muy a mano, porque está siendo nuestro outfit desde hace varias semanas. Y es que no para de llover. En ese tiempo sí que se ha colado en todas las conversaciones, ¿no? Y ya no solamente solo en las del ascensor, es que hay quien está destacando los beneficios de la lluvia, pero también somos muchos los que empezamos a cansarnos de no ver el sol.
Pues a ver, la lluvia, aparte de físicamente, afecta también mucho mentalmente.
No me gusta porque me mojo y se me va todo el maquillaje.
Vivo en Mallorca, entonces tanto días seguidos, llevo aquí desde el lunes sin ver el sol. Estoy atacada.
Vengo de Cádiz y la verdad que no estoy nada acostumbrado.
Me produce melancolía y tristeza.
Hombre, claro que llueva, el agua es necesaria para todo. Para el campo, para las personas, para el ambiente.
Yo contenta, yo me meto en mi casa, miro por los cristales que toca el tambor.
Es que fíjate, el pasado mes de enero ha sido el segundo mes más lluvioso desde el siglo XXI, con 119 litros por metro cuadrado en la España peninsular. Claro, y las precipitaciones, ojo, estuvieron un 85% por encima de la media. Bueno, en muchas zonas de España, este sonido se ha hecho muy familiar. Es el temido, el llamado EST Alert, esa alarma que suena en los teléfonos para avisarnos de fenómenos meteorológicos muy adversos, como en este caso las fuertes borrascas. Bueno, pues en enero España sufrió los efectos de 5 de esas borrascas de gran impacto. Sus nombres, uno de ellos, Goretti, luego vino Harry, pasamos luego a Ingrid, después de Ingrid vino Josephine y Christine, ahora estamos en Leonardo. Esto es una cosa que es que no da tregua. Andalucía, por ejemplo, se está llevando la peor parte en estos momentos y claro, han llegado incluso a suspender las clases en todas las provincias andaluzas. Por ejemplo, en la localidad de Grazalema, es la provincia de Cádiz, han caído 600 litros por metro cuadrado en 24 horas. No sé si habrás visto las imágenes en las que se ve en algunas casas de ese municipio que salía el agua hasta por los enchufes. Bueno, eso lo dice todo. Hay un alto peligro de desprendimiento de tierras y se vigilan muy de cerca los cauces de los ríos ante el riesgo de desbordamientos. Es lo que nos estamos preguntando todos, ¿no? ¿Por qué no deja de llover? Bueno, pues me está escuchando ya el meteorólogo y divulgador científico José Miguel Viñas, que es un crack en la comunicación y en cómo nos cuenta este tipo de cosas. José Miguel, muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles.
Hola, buenas noches, Fulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, estoy muy sorprendido de la lluvia. Es que me no sé, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué no para de llover, José Miguel?
Bueno, pues sí, es algo extraordinario, desde luego. Incluso nosotros, los profesionales de la meteorología, también estamos sorprendidos pues por esta persistencia, ¿no? que están teniendo estas situaciones tan extremas. Ya no es que nos lleguen borrascas, que estamos en invierno y podría entrar dentro de la normalidad, sino que se encadenen borrascas de gran impacto, ¿no? Con nombre. Una borrasca con nombre, pues que como ya sabemos, no es una borrasca convencional, sino que va a dar lugar a impactos importantes, en este caso sobre todo las lluvias, pero bueno, también está nevando en sitios con mucha intensidad, también el viento, es decir, que son temporales muy fuertes, sí.
¿Qué pasa? ¿Que hay más suciedad? Quizá también sea ese el motivo por el que no para de llover, José Miguel.
Bueno, como estoy contando estos días, porque como te puedes imaginar, pues bueno, todos los medios nos están demandando mucho información y sobre todo haciéndonos esa pregunta, ¿por qué está pasando esto, no? Realmente lo que ha ocurrido es que hay como un movimiento en las piezas que hay invisibles en la atmósfera, digamos que están colocadas de tal manera que en invierno pues solemos tener un tipo de tiempo y luego en verano otro distinto. Y se han descolocado este arranque del año. Y en la zona donde debería de estar concentrado el aire más frío, que es lógicamente pues la zona que rodea el Ártico, parte de ese aire frío se ha desplazado hacia el sur. Ahí arriba tenemos ahora mismo un bloqueo que impide que allí el aire esté tan frío y lo ha desplazado, como digo, a zonas de Norteamérica y Europa, y que es por donde están circulando esas borrascas. Y claro, con la corriente en chorro, que es como lo que mueve las borrascas, está de alguna manera succionando o atrapando corredores de humedad, de aire muy húmedo, los famosos ríos atmosféricos, como el que nos está afectando ahora mismo, sobre todo al sur de la península. Y esa es la razón, es decir, que tendría que, si hubiera sido un comportamiento más normal, tendría que habernos afectado alguna borrasca ahora en el inicio del año, en el invierno, y sin embargo, pues se mantiene ahí esa situación. De momento, hasta medio plazo va a seguir así, ya parece que a finales de febrero cambiará la cosa.
Ajá. Porque a ti, José Miguel, ¿te está llamando la atención que esté lloviendo tanto durante estos días tan seguidos o no demasiado? Quizá por tu conocimiento, porque eres un profesional de todo esto, lo tenías como más asumido.
Digamos que si simplemente una borrasca de las que nos hubiera afectado más o menos de lleno, pues sí que da lugar a una situación o a un episodio de precipitaciones abundantes. Lo hemos visto pues casi todos los años, algunos más, otros menos. Pero digamos que hay una componente adicional con ese río atmosférico que se ha enganchado a la borrasca. Porque lo que está ocurriendo, por ejemplo, lo vimos ayer en Andalucía, es que las cantidades que dejan el frente, asociado en este caso a Leonardo, son mucho más altas de lo que cabría esperar de un frente, digamos, de una borrasca más convencional, aunque fuera profunda. Porque está llegando humedad pues prácticamente de la zona del Caribe hasta el suroeste de la península. Y eso, desde luego, que es la singularidad, ¿no? Y eso es lo que hace que en vez de caer 200 litros, que ya es una barbaridad, pues en Grazalema hayan caído cerca de 600.
No, es tremendo lo que se está viviendo en estos días. Es que hay mucha gente que está diciendo, pero ¿cómo puede estar pasando todo esto? Además, hay mucha gente que está incluso preocupada y pasando miedo, y yo lo entiendo perfectamente, José Miguel. Otra cosa que te quiero comentar y quiero recordar que la EMET, oye, dijo que este invierno iba a ser más seco y más cálido de lo normal. Quizá no fue una predicción muy exacta, ¿no? Porque o lo interpretamos mal, ¿no? No tengo ni idea, José Miguel.
Sí, bueno, son unas predicciones que están basadas en probabilidades y que se suelen dar al principio de cada estación, y son lo que son, ¿no? No hay que tomarlas como que ese va a ser el comportamiento de la estación. Es cierto que hay que analizar lo que ha sido el invierno. No todo el invierno ha venido caracterizado por esto que estamos viendo estas últimas semanas. En diciembre pues hubo zonas donde todavía pues no entró mucho frío y tampoco tanta lluvia. Es verdad que ahora se han encadenado pues situaciones que, como estamos hablando, pues prácticamente todo el mes de enero, lo que llevamos de febrero, y todavía queda febrero. Es decir, seguramente que la segunda mitad cambiarán un poco las tornas y tendremos un tiempo totalmente distinto. Al final habrá que hacer el balance, y sí que es verdad que va a tener un peso importante pues estas 5 o 6 semanas seguramente, en la que pues claramente el tiempo es muy húmedo y con lluvias muy por encima de la media, ¿no? Y eso pues desequilibrará probablemente pues esa predicción que se dio de cómo podría ser la tendencia de los 3 meses.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles después de Juanma Castaño, el partidazo antes de Carlos Herrera, aquí estamos los ponedores de calles. Yo no sé aquí, José Miguel, si entonces tenemos que entender como que es normal que haya tantas borrascas tan seguidas ahora. También quizá estamos un poco alarmados, ¿no? Y le estamos poniendo más foco en Andalucía, ¿no? Que es una tierra seca en general, que se está llevando pues la peor parte justo estos días con la borrasca Leonardo. Ayer, por ejemplo, y antes de ayer, entraban en directo oyentes, ponedores, que estaban contándonos con los micrófonos y con los teléfonos en la calle, cómo llovía, la que estaba cayendo, la gente que los servicios de emergencia y de urgencias se estaban llevando de sus casas para protegerles. Es que Andalucía lo está pasando bastante mal, ¿verdad?
Sí, hay que pensar por un lado que, porque se ha focalizado todo bastante en la zona de Grazalema, Ronda,
sí, es verdad.
Es una zona donde normalmente es singular desde un punto de vista pluviométrico, es decir, que en situaciones de lluvias ahí llueve más que en los alrededores o con otras zonas de Andalucía, es decir, es como una isla de precipitación dentro de Andalucía, que como bien dices hay zonas donde pues cuesta bastante que llueva, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también tenemos que ser muy conscientes de que estamos viviendo cada vez con una mayor frecuencia situaciones extraordinarias de todo signo. Ahora estamos hablando de lluvia, pero si nos fuéramos un año hacia atrás en el tiempo, estaríamos hablando de una sequía que no se conocía en algunos sitios con esa severidad. Hemos tenido las olas de calor en verano, hemos tenido alguna entrada fría también muy potente en invierno, y no hablo solamente de nuestro país, sino en otras zonas del hemisferio norte. Es decir, que los fenómenos que siempre los ha habido extremos están alcanzando picos de intensidad que no teníamos registros de algo parecido. Y esto es algo que se está observando en toda la Tierra, y esto pues está muy en consonancia con el marco de cambio climático en el que estamos. Con un marco climático distinto probablemente pues seguiríamos viendo temporales de lluvias, olas de frío, olas de calor, pero no con la magnitud y la intensidad que lo estamos viendo ahora, ¿no? Y yo creo que esa es la lectura que hay que tomar de todo esto que estamos presenciando y que estamos sufriendo muchas veces.
No, desde luego. Yo lo que no sé muy bien, José Miguel, es si es bueno que llueva tanto. Lo digo más que nada porque, joder, estamos leyendo y escuchando que incluso los suelos como que ya no pueden absorber más agua. O sea, es como el decir, por favor, hasta aquí.
Bueno, está claro que hay una componente positiva en la lluvia, porque lo contrario es terrible. Estar con meses encadenados sin lluvias y entrar en un periodo de sequía, pues vemos a lo que nos lleva, ¿no? Realmente necesitamos el agua, pero es verdad que un exceso de precipitación o un exceso de agua, como estamos viendo ahora, pues ocasiona una serie de problemas, y no son pequeños, de todo tipo. Si pensamos, por ejemplo, en la agricultura como una actividad primaria en nuestro país importante, pues claro, toda esta lluvia y este exceso que está anegando los campos va a retrasar la siembra de muchas cosas y va a trastocar de alguna manera el ciclo agrícola este año. Es decir, que sí, hace falta que haya agua, pero claro, cuando está el suelo tan saturado y lo que estamos viendo que está pasando, pues al final hay una serie de impactos que son negativos, claramente.
¿Qué influencia o qué peso ha tenido la gestión de la Dana para que ahora, vamos, visualmente los que no estamos afortunadamente en esos momentos en las tierras diferentes de Andalucía, como que ahora veo que está todo más organizado, como que está todo más establecido, hay más servicios de emergencia? ¿Hemos aprendido de la Dana de Valencia?
Pues yo creo que de alguna manera sí. Hay, digamos, más cultura del riesgo, y parece ser que por lo que estamos viendo ahora con este último episodio tan tremendo de Andalucía, pues a nivel de organización las cosas se están haciendo bien, aunque al final, pues bueno, está lloviendo tanto que problemas va a haber. Eso no se pueden evitar, ¿no? Pero de alguna manera el principal objetivo es que al final pues se salven vidas, que no haya personas que por falta de información cometan una imprudencia y puedan fallecer, como lamentablemente vemos que ocurre a veces. Y esos sistemas que están bien establecidos, pues dan una mejor prevención para cuando al final acontece algo así. Y como estamos contando, pues son fenómenos que hay una tendencia clara que van a ir a más, es decir, que no vamos hacia un mundo en el que cada vez veamos menos situaciones así, sino todo lo contrario.
Es verdad. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se prevén las previsiones? ¿Qué nos va a pasar?
Bueno, pues todavía bastante complicado, porque siguen ahí generándose borrascas importantes en el Atlántico. Probablemente se va a bautizar una nueva, Marta, sigue la lista por el orden alfabético, después sí, de Leonardo. Y el sábado, sobre todo, pues hay un nuevo temporal de lluvias muy importantes que entrará de nuevo por el suroeste peninsular. Es decir, que vale, zonas donde ya ha llovido mucho van a recibir de nuevo, pues no sé si de la magnitud de lo que ocurrió el miércoles, pero desde luego unas cantidades muy importantes a la vista de lo que marcan los modelos. Ya la próxima semana puede haber todavía algún temporal, pero parece que ya no serán de una magnitud tan grande, y sí que ya en la segunda parte o el tramo final del mes de febrero parece que va a cambiar ya hacia un entorno de más estabilidad atmosférica.
Madre mía. Estamos charlando con el meteorólogo, también divulgador científico, José Miguel Viñas. Tiene un control absoluto de lo que está pasando y nos lo cuenta muy bien. Claro, los ponedores me están escribiendo y dicen, Pulpo, pregúntale, por favor, si va a haber carnaval, si vamos a poder disfrutar del carnaval aquí en Cádiz o también los canarios, incluso en Santa Cruz de Tenerife. Porque, claro, es con tanta lluvia, ¿seguirá lloviendo en carnaval? Claro, la audiencia pregunta, José Miguel.
Sí, claro. Sí, es lógico porque son fechas muy esperadas durante todo el año y como cuando llegan luego las fallas, etcétera, ¿no?
Claro.
En principio, sí, digamos que lo más crítico empezará ya un poco a relajarse a partir de la próxima semana. A ver, no es seguro que justo en las fechas de carnaval no vaya a haber algún día en el que pueda llover, pero no parece ya probable que siga un poco esta dinámica, este trasiego de borrascas de tan gran impacto, ¿no? Esa sería un poco la lectura.
Perfecto. ¿El cambio climático interviene o no interviene en todo esto? Porque, claro, muchas veces como que se ha convertido en una muletilla, ¿no? El cambio climático, todo es culpa del cambio climático. Las vías del tren que no estaban adecentadas, no estaban mantenidas, resulta que es el cambio climático. Las lluvias, como están cayendo ahora, cambio climático. ¿Realmente tanto peso tiene el cambio climático en todo lo malo que nos suceda?
Sí, la verdad es que es muy buena la precisión que haces, Pulpo, con el tema de la coletilla, ¿no? Y es verdad que se ha intentado siempre relacionar cualquier cosa extraordinaria con el cambio climático. Sí, sí que es verdad que hay indicadores hoy en día que permiten hacer un análisis en el que hay una componente de lo que estamos observando que ocurre que sí que puede estar relacionada claramente con ese calentamiento global al que está sometida la Tierra. Por simplificarlo y contarlo muy brevemente, lo que ocurre hoy en día es que la atmósfera en su parte baja, en donde vivimos todos, tiene un mayor contenido de energía, precisamente porque la Tierra se está calentando. Y esa energía, al final, termina convertida en lluvias más intensas, vientos más fuertes, sequías, olas de frío, olas de calor, con un plus de energía y, por lo tanto, con mayor intensidad. Por supuesto que esto se está investigando y estudiando a fondo. Hay estudios científicos, por ejemplo, que relacionan estos ríos atmosféricos, como el que ahora nos está afectando, con precisamente un mundo en el que las temperaturas están subiendo. Es decir, que al final es verdad que no se puede, en cuanto pasa algo, decir que es el cambio climático, pero si uno lo estudia y lo investiga, sí que encuentra ciertas relaciones entre estos extremos a los que estamos asistiendo y ese nuevo marco del clima que tiene ahora mismo la Tierra.
Da gusto escucharte, José Miguel, de verdad, da gusto escucharte. Yo, fíjate, estoy tan a gusto que podría decir gratuitamente, porque yo no tengo el conocimiento que tienes tú, pero que yo creo que con todo lo que está lloviendo ya tenemos los embalses llenos para todo el año, por lo menos, ¿no?
Hombre, desde luego que van a subir muchísimo con estas situaciones. Todavía quedan varios días con mucha lluvia. Veremos en la próxima semana, el martes, que suelen salir los datos actualizados, cuánto han subido las reservas hídricas en todas las cuencas. Yo me atrevo a asegurar que mínimo un 5%, si no más. Y podríamos pensar, vale, pues ya está salvada la temporada, ¿no? Ya nos olvidamos. Pero yo creo que también hay que tomar mucha conciencia del ahorro del agua, incluso en situaciones como las que estamos viviendo, en las que hay exceso de agua, ¿no? Porque si rápidamente se recuperan las reservas hídricas, también muy rápidamente pueden menguar, pueden bajar. Y es lo que ocurre cuando entramos en un ciclo de sequía. De hecho, ahora que las temperaturas suelen ser más altas, hay más evaporación y más rápidamente podemos pasar de un ciclo seco a un ciclo húmedo. Por lo tanto, yo no me confiaría mucho, a pesar de que efectivamente vamos a llegar en la primavera con unas reservas muy grandes.
Qué interesante. José Miguel, ¿tú crees que a partir de ahora vamos a tener que enfrentarnos a fenómenos climáticos cada vez más adversos?
Sí, sí, sin duda. Y de hecho, ya es en un tema de memoria reciente, ¿no? Tenemos que irnos muy atrás en la historia o en nuestra historia personal para recordar cosas extraordinarias, ¿no? Y se están concentrando esa cantidad de fenómenos tan extremos en los últimos años y a eso apuntan las proyecciones climáticas, no solo a que suba la temperatura, que lo estamos también comprobando, sino a que los fenómenos sean de intensidades con pocas referencias en el pasado parecidas, ¿no? Y lo estamos viendo un año tras otro o dentro de un año con diferentes fenómenos, ¿no? Ahora estamos con la lluvia sobre todo muy pendientes, pero has hecho referencia a la nevada que dejó Filomena, que también tuvo su singularidad, no fue una nevada convencional de las normales, aunque un año pueda nevar mucho, y también el viento, en fin, los fenómenos tienen, como digo, ese plus de energía y sí, tenemos que irnos acostumbrando a ver este tipo de situaciones cada vez con mayor frecuencia, sí.
Ah, qué bueno. Me escribió una ponedora, se llama Leticia, ahora mismo nos está escuchando desde Valladolid, concretamente desde Cigales, uh-huh. Y me dice, Pulpo, qué voz tan bonita tiene el hombre con el que estás hablando, pregúntale, por favor, ¿quién es el encargado de poner el nombre a las borrascas?
Pero bueno, evidentemente que hay una serie de listas con nombres, ya están prefijados, y a medida que se van dando las condiciones para que puedas pensar que esa borrasca puede generar un problema o en forma de lluvias, como estamos viendo, o vientos, pues entonces se le asigna un nombre de la lista. Esas listas están consensuadas y en Europa hay varios grupos de países que tienen sus propias listas. Es decir, que en el caso de los nombres de las borrascas que nos afectan a nosotros, esos nombres los pone o España a través de AEMET, o el Servicio Meteorológico Portugués, o Francia o Luxemburgo. Es decir, es un grupo de los países del suroeste. Cuando alguna borrasca con esas características se acerca a nuestro entorno geográfico, alguno de esos países, a través de su servicio meteorológico, asigna el nombre de la lista que corresponde y ya pues en los mapas y en la difusión en los medios se habla ya de esa borrasca. Igual que pasó con Leonardo, esta última, o que probablemente va a pasar en breve con Marta, la siguiente borrasca.
O sea, la siguiente es Marta sí o sí, ¿no?
Va a ser Marta, sí, efectivamente, porque ya está en la lista y este año puede darse una circunstancia curiosa y es que como se están nombrando con tanta rapidez nombres, la lista no tiene infinitos nombres, tiene 21, claro. Me parece. Es decir, que claro. Si llegamos al último de la lista, que no recuerdo ahora qué nombre es, pero será por ahí por la Z, pues creo que hay una lista alternativa por si todavía estamos ahí en abril con alguna borrasca de alto impacto y habría que poner un nombre. Pero bueno, en principio con 21 yo creo que cubriremos de sobra pues todas las borrascas de la temporada invernal.
Madre mía. Recuerdo, José Miguel, que el año pasado publicaste una versión completamente renovada de tu diccionario meteorológico y climático. Además, es un conjunto de información brutal la que contienes en ese libro. Yo no sé de qué forma este diccionario podría ayudarnos a entender mejor los fenómenos climáticos que ya estamos experimentando y, José Miguel, también prepararnos para los que nos puedan venir.
Pues sí, la verdad es que lo he escrito y lo he preparado con esa intención, para que sea un libro de consulta útil y para que cuando escuchemos en los medios pues estos fenómenos, estas expresiones que ya empiezan a ser bastante conocidas, hemos hablado ahora hace un poco de los ríos atmosféricos, de las danas, borrascas, por supuesto, frentes, pues para que estén bien definidas y el lector pues sepa un poco en qué consiste ese fenómeno con cierto detalle, ¿no? Era un trabajo, yo creo, que había que hacer. Parece que ahora como que no está de moda sacar un diccionario porque todo está en internet, nos metemos rápidamente a buscar cualquier cosa, pero bueno, cuando uno busca por internet así un poco, como dicen mis hijos, de manera random, pues al final puede llegar a una definición que no sea ni mucho menos correcta y que tenga imprecisiones, ¿no? Y lo que he cuidado justamente en el diccionario es que esas definiciones sean rigurosas y que además se puedan entender fácilmente.
Ya, desde luego que sí. José Miguel Viñas, meteorólogo, todo un crack también en la comunicación. Que vaya muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un abrazo.
Hasta luego, gracias. Nosotros vamos a actualizar la información, pero antes te voy a lanzar las preguntas para que entres en juego durante todo este programa, hasta las 6 de la mañana. Hay mucho tiempo para leer tus mensajes o para escucharte. Si te apetece dejarnos una nota de voz en el 662-942-605. Hoy, por ejemplo, te estamos preguntando cómo llevas que siga lloviendo durante tantos días. ¿Qué tal te llevas con la lluvia? ¿Eres de los que, por ejemplo, cuando llueve se te riza el pelo? Bueno, ¿o te duele la cabeza, por ejemplo, con tanta lluvia? O las rodillas. La humedad, lo entiendo perfectamente. Y luego también hay gente que me dice, por ejemplo, Marisol me dice, Pulpo, a mí me baja el ánimo. ¿Tú eres de los que la lluvia y este súper mal tiempo te baja el ánimo? ¿O eres de los que salen a la calle aunque caigan chuzos de punta? ¿Llueve ahora mismo en el lugar donde te encuentras? Cuéntamelo, lo vamos a leer, te vamos a escuchar. Y lo que vamos a hacer es integrarte en este programa de radio. A partir de las 2 de la mañana seguiremos poniendo las calles. Ahora actualizamos la información. We'll be right back.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Ahora mismo tenemos 8.000 desalojados en Andalucía y en Extremadura. De los 8.000, 7.000 han sido desalojados.